mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 23 de la sexta temporada, el programa número 23, el número 23 es un número que me gusta, básicamente, o solamente porque lo usaba, lo quería decir que lo usaba Jordan, así que estamos haciendo el programa número 23 de la sexta edición de Quiero Retruco, una sexta edición totalmente en cuarentenados. Yo sigo acá en Rojas, provincia de Buenos Aires. Mis compañeros hoy que están en la mesa, estamos con plantel completo. Estamos con Oscar Muñoz desde Mar del Plata, con Ramiro Rey Méndez desde la ciudad de Buenos Aires, y ahí tenemos nuestros lugartenientes desde el estudio Cachito Fuchman. Por un lado lo tenemos a Xavi Ledesma, que está desde el estudio, y Javi Iglesias, el mago que nos opera el programa, hace las llamadas, pasa la música, así que ahí nos está operando Javi desde el estudio Cachito Fuchman en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto de la ciudad de Buenos Aires. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Tenemos un Twitter que es @radioretruco. Tenemos una página de Facebook que es quiero.retruco.radio. Un canal de YouTube que es el canal de Quiero Retruco. Ahí podés escuchar las diferentes entrevistas que hacemos a lo largo de los programas. Y la aplicación para bajarte al celu, te bajas la aplicación Radio Retruco y ahí puedes escuchar, entre otros, todos los programas de la programación en vivo, y después puedes buscar ahí en la página y vas a encontrar los diversos programas que están en www.radioretruco.com.ar, que están todas las emisiones de este programa Quiero Retruco. Y por el otro lado, las emisiones de Abrazo de Gol, el programa que hacen nuestros compañeros de Pompeya, José Pentivolpi, que cumplió años en estos días, le mandamos un abrazo, Clelia, Torella y toda la banda del Centro Cultural Pompeya, que a pesar de la pandemia también se las ingeniaron y hacen un muy lindo programa. Ya van en la tercera edición, así que le mandamos un abrazo grande a los compañeros y a todos los pibes que hacen el programa. También tenemos un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Estamos arrancando, ya llegando a la primavera, 6 días de la primavera, así que esto nos pone contentos porque ya van cambiando el clima. Uno mira para la ventana y todavía no se mete el sol, así que esto nos pone contentos. Más allá de que estemos en la pandemia, ya va cambiando y siempre extrañamos. Bueno, ya la casita Cultural Pueblo Libre, para terminar e ir a la parrilla de la esquina, tomar una cervecita y comer algo. Esperemos poder hacerlo pronto en estos tiempos ya en la primavera. Y una noticia aparte del tema al que se refiere el programa, que es el tema básicamente laboral y sindical, que esta semana vuelve el fútbol para los clubes argentinos, vuelve medio fútbol porque no vuelve Independiente, pero bueno, vuelve la Copa Libertadores, así que también contentos por eso. Nos vamos a ir metiendo en los temas del programa. Por un lado, referirnos al tema del coronavirus y cómo está afectando a los trabajadores y a las trabajadoras. En Argentina, a nivel global, hoy les cuento, tenemos aproximadamente casi 30 millones de contagiados, 29,4 millones de contagiados y casi 930.000 muertes. En Argentina estamos en casi 565.000 casos y fallecimientos, ya pasamos los 10.000, estamos en casi 12.000 casos, 12.000 fallecimientos, y hoy diariamente en todo el país estamos en un número de 10.000 contagiados y entre 200 y 300 fallecimientos. O sea, lejos de la meseta, estamos en el pico de la pandemia, y esto lo ves básicamente en que cada vez todos tenemos conocidos de que se contagiaron el virus o tienen algún síntoma que hace pensar que podés tener el virus. Por suerte, lo bueno es de esto es que casi el 99% de la gente lo pasa medianamente bien. Hay algunos casos, por supuesto, que la pasan muy mal, pero la mayoría es como una gripe. Eso es una buena noticia del virus, la mala es esto de la pandemia y la cantidad de fallecimientos. Pero lo que quería contar, que a partir de un informe de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, 81.000 trabajadores son los contagiados en el ámbito laboral. Siempre hablando de un informe sobre los que tienen un trabajo formal, que como sabemos y lo repetimos en el programa, tenemos un 40% de trabajo informal en la Argentina, y en momentos de crisis eso aumenta. Pero lo que quería contar era reflejar esto, que casi 81.000 trabajadores se contagiaron en el ámbito laboral. Dentro de ese número, el 27% el personal que está más expuesto, que es el personal de salud, el 13% dentro de son personal de la Fuerza de Seguridad, bomberos y Fuerzas Armadas, un 8% el personal de venta minorista, el negocio, o el otro lado, el 6% el personal de mantenimiento y limpieza, un 5% empleados de transporte de pasajeros. ¿Qué es lo que refleja esto? Que en muy pocos lugares, no abundan las empresas que han tomado, tanto en el sector público o privado, que han tomado los recaudos para establecer protocolos estrictos para garantizar que los trabajadores que han tenido que volver, y después de casi 7 meses de pandemia, donde ya sabemos que casi la cuarentena es inexistente, muy pocas empresas cumplen con un protocolo estricto. Entonces esto se refleja en el aumento de los casos, porque la mayoría han tenido que volver a trabajar, salvo algunos sectores que pueden hacerlo desde trabajar a distancia. Hoy, cuando uno sale en la calle en todo el país, lo que se refleja es que es muy difícil mantener una cuarentena estricta por más de 7 meses. Y lo que aumenta son los casos en el ámbito laboral. O sea, no se toman los recaudos y protocolos estrictos para proteger a los trabajadores. Y hay algunos sectores claves donde nosotros hablamos ahí del porcentaje, pero después hay sectores claves como el sector de los supermercados, donde hemos hablado con delegados, por ejemplo, de Cencosud, de Walmart y de Coto, donde hay un número de fallecimientos y casi que no existe el protocolo. También, por ejemplo, los grandes ingenios de la provincia de Salta, de la provincia de Jujuy, también hay más fallecimientos, y esto, al no tomar los protocolos suficientes para cuidar al trabajador y al trabajador, cuando la trabajadora cuando vuelve a su casa, contagia a familiares. Así que lo que también viene a demostrar esta pandemia es en qué situación se trabaja en nuestro país. Y eso es reflejado otra vez, porque nosotros todos los años hablamos a veces con algunos compañeros de Basta de Asesinatos Laborales, y los fallecimientos por día, por las condiciones en las que se trabaja en la Argentina, son muy altos. Y este informe también viene a reflejar que falta una inversión del sector empresario para cuidar al trabajador. Vos, Tape, venías por un tema no parecido a esto, de cómo está afectando también la pandemia al trabajador.
Y tal cual, Jero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esta Mar de Plata templada, ahora, muy soleada.
No envidiarte nada que estés allá en Mar del Plata con el frío, pero ahora, después de casi 6 meses de cuarentena, estar en Mar del Plata es un gustazo.
Sí, sabés que en Mar del Plata es lo que estás observando. Hay una mezcla de sensaciones entre la necesidad y el temor. La necesidad de pensar, de esperar una temporada de verano posible y plausible, y el temor de contagiarse, que ha ido creciendo en los últimos meses. Sabés que hay un sondeo de opinión entre los residentes en la ciudad, que ha notado un creciente temor a contraer la enfermedad. Y de hecho lo que señalabas vos, por eso decía que lo que voy a aportar tiene más de un punto de contacto con lo que venías contando vos. Ayer, sin ir más lejos, amanecí con la vista del comercio, del mercado de barrio, que está ubicado justo frente al departamento, del edificio donde estoy residiendo, cerrado por sospecha de virus en alguno de sus empleados. Así como vos decís, es una amenaza como que se va expandiendo y adquiriendo viso de cotidianidad. Así cuando la amenaza está al lado de tu casa o enfrente de tu casa, uno toma conciencia de las posibilidades que tiene de contagiarse.
Claro, es lo que veníamos, vos me contabas, ¿no? Entre la obligación de ir a laburar, el miedo a contagiarse y el miedo a perder el laburo.
Tal cual, mirá. Y justamente hay una encuesta que viene a corroborarlo, y esto es a nivel global. El 67% de los trabajadores de todo el mundo teme perder su fuente de trabajo en el marco de la crítica de la situación que se atraviesa a raíz de la pandemia. El dato surge de la encuesta mundial anual encomendada por la Confederación Sindical Internacional y abarcó a 16 países que comprenden el 52% de la población mundial. El relevamiento también deja entrever que 3 de cada 4 trabajadores del mundo asegura que sus ingresos salariales se vieron estancados y se encuentran desactualizados respecto al costo de vida. La secretaria general de la entidad, Sharon Burrow, destacó que las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 vienen a sumarse a una crisis persistente de bajos salarios y empleos inseguros. Acá aclaremos que Sharon no vive en La Matanza, sino en Australia. El paraíso australiano que cada tanto nos venden como el modelo a seguir. Y además, personaje interesante, está Sharon porque estuve investigando que tiene, es heredera de una saga sindical emparentada con el sindicalismo combativo. Dice Sharon que una de cada 2 personas no cuenta con un colchón financiero y no es capaz de ahorrar para hacer frente a futuras dificultades, dependiendo de cada paga para sobrevivir. Sin ahorros y o al no disponer de una red de seguridad, millones de personas afrontaron la pandemia debiendo escoger entre seguir trabajando o morirse de hambre. En este contexto internacional y local, no es de extrañar que, como estabas observando vos, hay 81.000 compatriotas, trabajadores, que se contagiaron de COVID en el ámbito laboral en nuestro país.
Así es, Tape, muy, muy interesante lo que vos contabas. Vamos a saludar al compañero Sabino Ledesma, que está ahí desde la Casa Cultural Pueblo Libre. Sabi, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Jero, muchachos, a la audiencia. Primero, bueno, déjame decir 2 cosas. No vamos a ir a comer a la esquina, sino vamos a hacer un asado en la casa el día que se pueda. Así que ahí ya empezaste flojo. Y después, Jordan, ídolo tuyo, no te veo con altura ni la panza tampoco te ayuda para jugar básquet, pero bueno. Cosa de la infancia, bueno, ¿no? Década del 90, ¿o no?
Claro, pero no sabés la mano que tenía para tirar al tablero.
Qué jugador. Bueno, sí.
Sabi, hay algo para que vos cuentes, porque también esto que estábamos hablando te tocó en el laburo. Cada vez tenemos más conocidos que o sospecha de tener el COVID o directamente afectados.
No, ya las circulaciones ya es cercana en mi trabajo. Bueno, somos 9 y ya 5 están con COVID, están aislados, no sé si han hisopado todos. Y bueno, los que quedamos en pie estamos bancando la parada ahí como podemos, cansados, pero bueno. Y es lo que vos mencionabas, también lo que mencionaba Tape, hay una cifra de 81.000 personas infectadas, pero eso solamente los trabajadores registrados. O sea, si eso le sumamos a los que obviamente no están las cifras, trabajadores en negro, debe aumentar un montón. Y lo cierto es que los protocolos que van aplicando las empresas, las patronales, la gran parte son por presión de los trabajadores o de los sindicatos. Ya lo venimos diciendo desde el principio, la pandemia vino a desnudar la precariedad generalizada en la que está sumida nuestra querida patria. Los esfuerzos de gobierno, que no fueron pocos, pero para paliar la crisis heredada encima y los efectos a través de la cuarentena, estuvieron lejos de ser suficientes. Y de esta manera, bueno, podemos observar que luego de 6 meses el gobierno está evaluando cómo será el pago del cuarto IFE. O sea, 6 meses y recién se está pensando cómo será el cuarto del pago IFE, del IFE. Este ingreso familiar de emergencia de tan solo 10.000 pesos, es decir que los argentinos más golpeados por la cuarentena solo percibieron por parte del gobierno unos míseros 30.000 pesos. Así que eso está complicado. Y en paralelo hoy se empieza a discutir el impuesto a la riqueza, luego de 6 meses, estoy con los 6 meses, pero bueno, justo estamos en esa fecha, de estar en la agenda, en una situación extrema como la que nos toca vivir a nivel global, ¿no? Donde se está discutiendo también en muchos países. La verdad que se tomaron su tiempo los muchachos, y la realidad es que si va a ser un pago único, porque va a ser única vez, parece, para crear un fondo que financie los efectos del coronavirus, entre otras cosas, ya lo mencionamos, pero el presidente lo podría haber aplicado a través de un decreto. Total, haga lo que haga, y de la forma que proceda, del otro lado iban a patalear, siempre. Creo que a los inicios de la cuarentena estaban dadas las condiciones, los sondeos le daban bien al gobierno, había un liderazgo lo suficientemente fuerte, si se quiere, y las condiciones objetivas de una pandemia que permitían avanzar en estas cuestiones, pero esa legitimidad, creo yo, se fue erosionando con el transcurrir de la cuarentena y también por la intransigencia de la oposición. Lo cierto es que de alguna forma se fue generando un vacío de poder, tanto hacia afuera como hacia dentro del gobierno, y sumado, bueno, al grado de alfonsinismo que podemos decir que tiene Fernández en sangre, fue cediendo, ¿no?, un margen de maniobra para llevar adelante diferentes medidas. Después, en el marco de la provincia de Buenos Aires, bueno, vimos lo que pasó la semana pasada, un hecho lamentable, que ya tratamos en el programa sobre el levantamiento policial. Pero bueno, dicha extorsión, que tiene obviamente una fuente legítima, si se quiere, resultó eficaz para los intereses de la bonaerense, frente a un gobierno temeroso que dio una rápida respuesta. Pero no pasa lo mismo con el personal de salud, que también viene desde hace años reclamando no solo un mejor salario, sino mejores condiciones laborales. Ya nos hemos cansado de sacar a la SICOP o trabajadores de la salud. Es una deuda histórica que se tiene con todo el personal de salud, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es el caso que yo más conozco y que, bueno, debe ser a nivel nacional, ¿no? En tal sentido, los profesionales de la salud bonaerense, de la SICOP, siguen esperando por las negociaciones paritarias. Bueno, es una perogrullada decir que es el sector más afectado, de los cuales ya llevan 75 fallecidos y 16.000 infectados por coronavirus. Esto en el marco de la provincia de Buenos Aires. Después, con respecto a la paritaria del sector, los trabajadores están esperando desde junio que el gobernador los convoque para discutir salarios. Recordemos que el sueldo inicial de un médico profesional está en 46.800 pesos. Tengamos en cuenta que, bueno, para ser médico tenés que estudiar mínimo de 6 años si es que metés todas las materias, como dicen, ¿no?, la carrera, y después, bueno, está la especialización. El otro día, bueno, me salto de la provincia de Buenos Aires a Salta, pero es como un ejemplo de lo que están viviendo los médicos y el personal de salud en general. Una carta que escribió en su Facebook Daniel Gatica, un médico que renunció luego de ser agredido en la guardia del Hospital Lorán, Salta. La verdad que es muy triste lo que les toca vivir. Y a su vez también están los otros trabajadores estatales, que también la cuarentena para gran parte de ellos se la pasaron trabajando. Luego del levantamiento policial y el aumento otorgado por el gobierno, más de 15 gremios estatales reclamaron al gobierno la reapertura de paritaria, y era de esperarse. Así que, bueno, veremos cuál es el desenlace en la provincia, ¿no?, que yo creo que es uno de los sectores más afectados, producto del hacinamiento y de la precariedad en la que se vive en general, ya sea en el ámbito de la salud, seguridad, etcétera.
Sí, uno de los efectos del tema de la sublevación policial fue como lo resolvió el gobierno, Rami, ¿no? Esto de que la provincia de Buenos Aires recupere un punto del PBI, que es una medida importante, porque no puede ser que en la ciudad de Buenos Aires la calidad de vida sea tan diferente al resto del país. Entonces, por una medida de la policía, que nosotros repudiamos, por supuesto, la provincia de Buenos Aires termina recuperando un punto del PBI.
Sí, Jero, hola a todos. A mí la verdad que el asunto este del levantamiento sedicioso de la policía de la provincia de Buenos Aires, impulsada por el sector más duro del PRO, creo que merece no solamente el repudio, no solamente el quite de los puntos a la ciudad de Buenos Aires, que me parecen escasos, yo hubiera retirado todo, y si no puede mantener la policía que la devuelva, sino que amerita también, digamos, una investigación, porque acá participaron explícitamente por el silencio posterior a los hechos de Mauricio Macri, Waldo Wolf, un tipo muy peligroso, Patricia Bullrich y otros conspicuos simpatizantes de la última dictadura militar, operaron con policías exonerados y algunos punteros políticos todo este alzamiento de la policía. Yo creo que un hecho de estas características no se puede dejar pasar. Y reitero que, en cuanto a la participación, a la coparticipación, yo creo que a Buenos Aires es darle quitarle todo. Porque recordamos que Mauricio Macri, la primera medida que tomó, ni bien asumido de presidente, porque es quien realiza el 99% de la obra pública de la ciudad de Buenos Aires, es darle a Horacio Rodríguez Larreta, regalarle unos casi 3 puntitos de coparticipación, porque a él se le antojó, con un decreto de necesidad y urgencia. Y los que vivimos acá en Capital Federal, estamos recontra repodridos de que la avenida Santa Fe la hayan baldoseado ya, creo que debe ir por la quinta o la sexta vez, que hacen las veredas y las vuelven a hacer y las vuelven a hacer, y ya sabemos cómo funciona esto. Entonces, para que Mauricio Macri esté robando a través de sus empresas privadas la plata de la coparticipación, realmente habría que sacársela en forma total ese dinero. Y reitero, si no pueden mantener la policía, ¿para qué la pasan? Yo recuerdo, y esto es lo último, yo llegué acá a Buenos Aires en la década del 80. La ciudad de Buenos Aires era una ciudad hermosa y recontravivible. Era una simple ciudad, que tenía un intendente y tenía, no me acuerdo si legisladores, no sé cómo lo llamaban, o concejales. Este tema de la reforma que se dio con posterioridad en la Constitución Nacional y hacer de la Capital Federal un distrito ilustrado, cuando el origen es la cesión de la provincia de Buenos Aires de un pedazo de sus tierras para poder hacer el asiento de la Administración General del país, fue una de las peores ideas, que ahora tenemos que sufrir, porque estamos con impuestos altísimos destinados a la nada, con bolsones de pobreza inadmisibles a la ciudad más rica del país. ¿Y todo para qué? Para que la casta de contratistas del Estado, que comanda justamente Mauricio Macri, se lleven todo un presupuesto multimillonario.
Y sumarle la provincialización de los recursos naturales en la reforma del 94, que fue una medida en contra del desarrollo igualitario en el país, porque hoy tenés provincias donde muy ricas, por ejemplo, una puede ser Neuquén en su mayoría, y otras muy pobres. Entonces esa también fue una medida muy equivocada.
No, terrible. Lo que hicieron con los recursos naturales y fue una cosa demencial, porque además conspira con tener una política para el país en lo que es recursos naturales, recursos energéticos o de lo que quieras poder hablar. Esto se hizo con un sencillo fin, que es mucho más fácil dialogar con un tipo y con una administración chiquita, que puede ser provincial, que con una nación y después buscar el consenso de todos los gobernadores de un país, que es mucho más complejo de tejer un acuerdo de ese tipo que ir y coimear directamente a un gobernador o presionar, sacarlo y bueno, todos los métodos que ellos saben como para conseguir la voluntad política.
Así es, Rami. ¿Qué vamos a estar escuchando? Ya vamos a ir al primer tema. Tape, contanos qué vamos a estar escuchando en el programa de hoy.
Para empezar, tenemos a Memphis La Blusera, una banda que yo considero que está un poco relegada en la atención del público rockero, y creo que la conclusión del tema explico un poco por qué.
Ahí va. Bueno, Javi, vamos a ir ya cerrando el primer bloque, vamos a ir escuchando el primer tema musical y después venimos con la primera entrevista acá en el programa número 23 de Quiero Retruco.
Esta canción está bien alto en el ranking de Una que sepamos todos. Y si bien Memphis, la blusera, arrastra un cierto relegamiento de los últimos tiempos de su existencia tras el alejamiento de su cantante histórico, Adrián Otero, en muy malos términos con sus compañeros, lo cierto y valedero es que Memphis fue una banda enormemente popular y convocante en su tiempo. Una banda que se hizo de abajo, encontrando su lugar en el mundo en aquel mítico escenario del Viejo Correo, frente a Parque Centenario. Quienes tienen algunas décadas encima de rock seguramente lo recuerdan con afecto, y de ahí supo expandirse hacia escenarios con mayor capacidad de convocatoria y con franja etaria más amplia. Así también llegaron a la radio y grabaron sus discos en vivo. Una que sepamos todos, Moscato, Pisa y Fainá.
Ahí estaba Tape, se la dedicamos a Julia, que le mando un beso bien grande, que siempre nos escucha y le gusta mucho el blues. Vamos con nuestra primera entrevista, estamos comunicados con un compañero de Néstor, de Gotham Trading, que ya hemos hablado con él. Néstor, buenas tardes, Jerónimo Menke de Quiero Retruco. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañero? Y acá nosotros... En lucha con los compañeros de Gotán, ya el 19 de este mes, ya hace un año que estamos en la situación lamentable que estamos, que la fábrica había presentado quiebra.
Contanos un poco cómo se origina el tema, así para los que nos escuchan. Ustedes hace un año que están en la planta está en Almirante Brown, y con la intención de armar una cooperativa, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros, bueno, la fábrica esta era del señor Horacio Lamberti, secretario de los Parques Industriales de la Nación. La quiebra que hizo este hombre fue una quiebra fraudulenta, ya la había hecho en el 2005 dejando 150 personas en la calle. El año pasado habían presentado, ellos estaban en situación de acreedores, ellos hacían facturaciones con una SRL que se llama BLFJ, que está en Almirante Brown también. Nosotros somos del Parque Industrial de acá de Almirante Brown. Ellos abrieron a 20 cuadras otra, la SRLS que yo les digo, y bueno, sí, con los compañeros pudimos tomar la fábrica, quedarnos con las máquinas, y estamos que nos llegue la matrícula del INAE como para empezar a poder ser cooperativa, ¿no? Porque al no tener la matrícula no somos cooperativa, estamos esperando que nos llegue la matrícula. Somos 19 compañeros, que éramos 27, ahora hoy por hoy quedamos 19, y bueno, la idea es poder seguir con nuestro puesto de trabajo, ¿no es cierto?
Claro, y esta semana ustedes sacaron una carta abierta donde le están pidiendo tanto al intendente Mariano Cascallares, al intendente de Almirante Brown y a el gobierno provincial, ¿no? ¿Qué le están reclamando?
Lo que pasa es que, bueno, la fábrica nuestra, nosotros hacemos trabajos urbanos, para que la gente entienda, nosotros los trabajos que hacíamos cuando estaba la fábrica son señalizaciones de las calles, mesa de ping-pong, tachos de basura, garitas de colectivo, bueno, todo ese tipo de trabajo. Y ahora los otros días también vimos que el señor intendente, el señor Cascallares, estuvo con Alberto Fernández. Estaban hablando de que, bueno, que a lo que es los municipios le bajan X cantidad de plata, siendo que nosotros tenemos la capacidad para trabajar, porque ya lo hemos hecho de la mano de obra del trabajo nuestro, siendo que tenemos la capacidad, la línea para producir, a nosotros no, nadie levanta el tubo como para cuidar los puestos de trabajo que nosotros estamos pidiendo, como para que nos den trabajo, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una situación crítica, nosotros lo único que hoy por hoy podemos cobrar es el fondo de desempleo. Y bueno,
claro.
Con eso nos hace muy, muy difícil mantenernos.
Y ustedes, la solicitud para armar la cooperativa, ¿en qué situación está ante el INAE? ¿Está trabada o es una cuestión de tiempo?
Mirá, supuestamente nos habían dicho que el día viernes la retiraba el correo, nos comentan que la retiraba el correo y supuestamente en esta semana iba a estar llegando a Gotán, ¿cierto? Pero bueno, nos enteramos que falleció Cafiero y bueno, el Linares hoy tiene 2 días de duelo. Así que en esta semana estamos esperando que nos llegue la estamos esperando ansiosamente, porque nos limita todo al no tener matrícula, no podemos hacer facturaciones o podemos poder agarrar un grupo de trabajo como para facturar, ¿no es cierto? Eso nos limita mucho a nosotros.
Claro, ya, y tienen, tienen armado para luego de, a ver si, a ver, cuando se constituyan como cooperativa, ¿qué es lo que necesitan? O sea, ¿qué es lo que le está faltando? ¿Financiamiento?
A nosotros nos está faltando financiamiento, materia prima, por eso mismo necesitaríamos la matrícula, porque, por ejemplo, salió desde la Dirección Nacional, salió un programa que se llama Manos a la Obra, que supuestamente es para bancar, porque hay muchas cooperativas, mucha gente que quedó en la situación de nosotros en la era Macri, y hay cooperativas que ya estaban armadas, pero bueno, eso es para reapuntar a las cooperativas, y nosotros no podríamos entrar en ese plan para que nos den subsidio para máquinas, para comprar chapas o lo que nosotros necesitemos para trabajar, ¿no es cierto? Más allá que nosotros en este tiempo hemos hecho donaciones en el hospital Oña Tibia, en el hospital Gandulfo, en el hospital Luis Menéndez, en la Villa Azul, que estuvo militarizada por el COVID. Hemos llevado alimentación, somos solidarios con la población, hemos hecho ollas populares, tratando de ser solidarios con la gente a pesar de nuestra situación, ¿no es cierto? Nosotros hoy por hoy estamos haciendo sanitizante de alcohol en gel, a pedal, por el tema del COVID. También hacemos las alfombras sanitizantes también, y bueno, más allá de todo lo que nosotros estamos haciendo, lamentablemente los municipios vemos que miran para otro lado, porque nosotros entendemos que no nos quieren dar trabajo porque no quieren una gestión obrera en el parque de instrucción ni en ningún lado, lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto?
Porque, claro, claro, no ¿están sin diálogo directamente con el municipio?
No, el municipio en su primer momento vino y había dicho, vino Cascallete con toda la comitiva, había dicho que él, la parte del municipio nos iban a estar ayudando, por la calidad de trabajo que hacemos y bueno, por los trabajos que la gente de Gotán hace. No fueron solamente palabras, porque fue en la época de elección, después de las elecciones, como pasa siempre, se olvidan, ¿viste? Porque en su momento para el votito ellos te llaman y te acarician el lomo y después se olvidan, lamentablemente, no es solamente la parte de Gotán, sino vemos los barrios que pasa lo mismo, ¿no es cierto?
Claro, claro, es lo que hablamos muchas veces en el programa con diferentes compañeros y compañeras que trabajan en cooperativas o están en trámite, es que requieren del impulso y la asistencia de los diferentes gobiernos tanto a nivel nacional, municipal y provincial.
Tal cual.
Sobre todo una empresa como la de ustedes que, bueno, ¿cuántas hay? 19 familias son, ¿no? Las que están bancando.
Sí, somos 19 familias y nosotros después de cuatro meses, cuando ellos se enteran, porque empezamos a recorrer en las redes que empezábamos a hacer ollas populares, porque como no nos daban, digamos, vulgarmente no nos daban bolilla, a través de que ven que hacemos una olla popular, un señor del municipio llama y dice que en el justo iban a gestionar mercadería para traernos a Gotán, que nosotros no tenemos mercadería. Después de cuatro meses, cuando vieron que íbamos a una olla popular, nosotros en realidad lo que queremos es trabajo.
Claro. Bueno, Néstor, esperemos que se resuelva pronto. Acá los micrófonos de Quiero Retruco están abiertos y esperemos que les den bola y puedan retomar la actividad ahí en Gotán. Contanos bien dónde queda, ahí en el Parque Industrial de Almirante Brown.
Sí, Gotán está a la vuelta, o sea, está atrás de Vital, de la rotonda a dos cuadras, de la rotonda de Bursaco a dos cuadras. Bueno, nosotros también esperamos 10 meses para ver si, porque esperábamos el cambio de gobierno, supuestamente cuando iba a haber el cambio de gobierno nos iban a estar dando una solución, una ayuda laboral, porque nosotros lo que queremos es seguir trabajando, ¿no es cierto? Más allá que ya no va a ser una estafa al patrón, tampoco no vemos una presencia del Estado para la recuperada, tanto como nosotros como otros, porque también te puedo hablar de la recuperada Anzago, es una papelera que está también ahí en San Martín y el Arroyo Las Piedras, y bueno, esta intendenta Mayra Mendoza hizo exactamente lo mismo con los trabajadores, antes de que ella asuma, con los trabajadores de Anzago, fotito de acá, fotito de allá, y una vez que asumió, que le dijo que le iba a estar dando un respaldo laboral, los compañeros le pasó lo mismo, porque ahora tampoco no levanta el teléfono. Así que, sí. Lamentablemente, es la burocracia, los políticos, que bueno, estamos como estamos gracias a los políticos, ¿no? Lamentablemente, duele decirlo así porque uno lo vota con toda la idea de que que apunten al trabajador y para que lo ayuden al trabajador, pero una vez que ellos agarraron el cargo que lamentablemente tienen, se olvidan de ayudar y de proteger al trabajo, ¿no? Y después hablan de que, después cuando los escuchás hablar en la tele o en los medios, hablan como que ellos apuntan al trabajo y demás. Así que nada, yo a ustedes les agradezco por darme este espacio, de parte mía y de todos mis compañeros, y bueno, aguante la gestión obrera.
Ahí estaba. Bueno, Néstor, te mandamos gracias y te mandamos un saludo.
Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Ahí estaba el compañero de Gotham Trading contando un poco sobre la situación ahí en la empresa. ¿Vamos con alguna noticia?
No.
¿Sabi?
El Consejo Ejecutivo Nacional de FEPROSA, Federación de Profesionales de la Salud, señaló: el Ministerio de Salud de la Nación debe liderar el proceso paritario abriendo la negociación en los establecimientos nacionales. Debe convocarse una paritaria nacional de salud que fije un piso de derechos y establezca un plan nacional de desprecarización laboral. Terminar con el trabajo en negro y el pluriempleo es una prioridad laboral y sanitaria. Exigimos la definición urgente sobre la prolongación del bono estímulo hasta fin de año, la duplicación de su monto y la extensión del mismo a los trabajadores del primer nivel de atención.
Rami.
Pero te cuento que la compañía de tiendas departamentales Falabella, que pertenece a la familia Solari, está buscando socios estratégicos que le permitan desprenderse del negocio local acá en Argentina. Las tiendas en Capital y Gran Buenos Aires y otros puntos del interior del país y los locales de Sodimac, la marca de artículos para la construcción. La cartera de clientes de su tarjeta financiera CRM también está dentro del paquete que podría venderle a uno o varios interesados. Hace meses que la empresa chilena analiza alternativas para que alguien sea a cargo de su operación en Argentina. No es fácil porque tiene un alto costo de contingencias relacionadas con el personal, destacó el trasandino Diario Financiero. Contingencias relacionadas con el personal es un eufemismo para referirse a los miles de empleos que ponen en riesgo la decisión empresarial. Algo acotado al margen, Falabella viene con problemas muy graves de su filial en Chile y bueno, eso sabemos cómo impacta y a veces cómo tienen que hacer política para reabsorber pérdidas.
Así es, Rami. Río Turbio, trabajadores municipales aún no perciben sus salarios y hay mucho malestar. Las y los municipales aún no han cobrado sus sueldos de agosto. Tampoco el aumento firmado en julio por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y el municipio sin el consentimiento de sus afiliados. El aumento consistía en un porcentaje al básico, que nunca dijeron cuánto percibirían en mano, con el sueldo del mes de julio y cobrarlo en agosto. También se sumaba un aumento al título secundario, que solo algunos pueden cobrar, y a la asignación familiar tampoco se sabe el porcentaje. Le mandamos un saludo al compañero Iván, que nos está escuchando, y bueno, Javi, vamos con un nuevo tema y después seguimos en Quiero Retruco.
Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Oye, Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como es tu destino, van metiendo piña, Nicolino. Sos el Adina, Saranchorena, el peine de Ringo, Bonavena.
Buenos Aires, vos quién sos.
La que me hace llorar, la dueña de mi amor.
Buenos Aires, vos quién sos.
La risa de Gardel, las manos de Perón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena, clase media, progre y remota. invasión.
Buenos Aires, vos quién sos.
Luis Espineta, Luz, Miguel Abuelo, Sol.
Buenos Aires, vos quién sos.
Los sanos del café, puteando contra Dios. Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo. Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores. La boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro. Pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa.
Buenos Aires, vos quién sos.
El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Cerveza en el balón.
Buenos Aires, vos quién sos.
En la hucha con su cruz, las noches del Unión.
Buenos Aires, vos quién sos.
La barra de José, por Puente Pueyrredón. El amor hasta el espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y 10 mataderos, Villa 21 y Puente Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriero, morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado.
Buenos Aires, vos quién sos.
Paragua de fumar, abril lleno de flor. Lugano 1 y 2, el Tripa con Limón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Tu maldita humedad, tu bendita canción.
Solo decir que la orquesta típica Fernández Fierro es lo más parecido a un grupo de punk tocando tango. Y esto no es porque renuncien a la exigencia instrumental y armónica en su repertorio, muchas veces que pasando por clásicos, aunque mayormente con repertorio propio, sino por la actitud que manifiestan sus músicos sobre el escenario. Y tras el alojamiento de su cantante histórico, el Chino Laborde, que supo incursionar también en el cine, incorporaron una voz femenina como la de Julieta Lazo, a quien escuchamos, que casó a la perfección con el estilo del grupo y le agregó una beta femenina, feminista también, que enriqueció los aires del grupo. Pero se le fue Julieta, también justamente tomó vuelo propio, y en este segundo disco solista podemos escucharla interpretando Buenos Aires, vos quién sos.
Tape, ¿cómo se llama? ¿Julieta Lazo?
Julieta Lazo, en efecto, es el segundo disco solista, ya desprendida de la Fernández Fierro, y nos habrá notado un tono medio con un arrastre mulero, ¿verdad? Y muy porteño, sobre todo en las citas que hace a la ciudad.
Ahí está, muy muy lindo tema. Le faltó Buenos Aires, te quito un punto para actualizar la canción.
Para la nueva versión en vivo.
Claro, claro. Ahí la Fernández Fierro tiene el local muy cerca de nuestro estudio, ahí en el barrio del Abasto, a 3 o 4 cuadras.
Sí, tal cual, Sánchez Bustamante, la verdad que sí, lamentaría mucho verlo cerrado por más tiempo, pero lamentablemente las condiciones nos obligan a eso.
Así es. Vamos a ir con una nueva columna de nuestra, una de las colaboradoras del programa, que es Leticia Campanella, que ya hace 3 o 4 programas que viene con su columna. Leti es psicóloga, le mandamos un saludo muy grande, y en este caso nos va a estar hablando sobre la actitud que hemos tenido nosotros como población, como grupo humano, respecto a los cuidados que hay que tener para la pandemia o frente al COVID-19. Ahí va una nueva columna de Leticia Campanella.
Hola, buenas tardes. Bueno, en la columna de hoy estuve tratando de retomar alguna cuestión que había quedado pendiente de los comentarios en las columnas anteriores. Según lo prometido, eran dos temas. Uno era en relación a, les había comentado, una resolución ministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sale cuando se dispone el aislamiento, el ASPO, allá por marzo, y que, bueno, regula quiénes van a ser eximidos de la concurrencia a los lugares de trabajo. Se trata de una resolución un poco polémica porque va dirigida a los trabajadores del sector público provincial, que quedarían, digamos, eximidos de asistir a los lugares de trabajo sin que esto afecte sus remuneraciones habituales. Y enumera una serie de personas, que son las embarazadas, y una cantidad de personas incluidas como en la denominación de población de riesgo. Son las personas mayores de 60 años, las personas inmunosuprimidas, las personas en tratamiento oncológico, y personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica. Esas personas quedarían incluidas en esta resolución. Pero el personal dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires queda exceptuado de esta resolución. Como son crueles, pero no tanto, solamente quedan incluidos, o sea, no exceptuados, los inmunosuprimidos, los oncológicos o los mayores de 60 que padezcan algunas de las enfermedades anteriormente mencionadas. Quiere decir que las embarazadas y los mayores de 60 que no justifiquen padecer alguna de esas enfermedades o tener esos padecimientos deberán seguir concurriendo. Las asociaciones gremiales han salido en reclamo de que sí se les den licencias a una cantidad de población que quedaría, que si bien no encuadraría en esta última resolución respecto al Ministerio de Salud, sí lo sería respecto a la primera, con lo cual varios sindicatos, SICOP, ATE, el Sindicato de Salud Pública, se han unido en este reclamo. Ahora bien, ese era un tema que, como les dije, me había quedado pendiente y quise enlazarlo con otro tema que vengo pensando, que también de algún modo les había dicho que quería tratar, que tiene que ver con la actitud en particular, de la población respecto a los cuidados a que nos debería impulsar la presencia del coronavirus. Entonces hice una clasificación que no agota todas las posibilidades, pero que, bueno, es la que se me ocurrió en este momento. Entre las personas que quieren ser cuidadas, las personas que olvidan que pueden ser cuidadas, las que rechazan ser cuidadas, los que no encuentran el modo de adaptarse a las restricciones y los angustiados por sentirse desamparados. Incluí entre los que quieren ser cuidados a los que mencioné recién, como el personal de salud que querría ser eximido de concurrir por el riesgo que implica la concurrencia a los lugares de trabajo. Y también a los que se angustian por sentirse desamparados, que incluye personal de salud y la mayoría de la población que se encuentra en una situación donde, por un lado, le han transmitido que debería cuidarse de determinada manera y observa, por otro, que hay una cantidad de personas de la población, incluidos algunos dirigentes de todo orden, muchos políticos, no parecen velar por el cuidado de los demás. Y entonces surge acá una pregunta que es por qué, esto fue motivo de una nota de página 12 del jueves pasado en la sección psicología, muy interesante, de un psicoanalista que se llama Yago Franco, que se pregunta por qué tantos sujetos desafían un virus que los puede matar. Entonces, tomé algunas cosas de esta nota, pero también algunas cosas que fui pensando, como que hay un sector de la población que olvida que puede ser cuidado. Esto se debe a distintos motivos, pienso yo. Una cultura individualista, consumista, por un lado, entre los que pueden consumir, y por el lado de los que tienen más carencias, atravesados también por este patrón cultural donde para ser feliz hay que consumir, y cuanto más se consume más feliz es, se ven en la situación de tener que procurarse los medios para poder acceder a los consumos, olvidándose si pueden recibir alguna ayuda, por ejemplo, del Estado. Esto tiene que ver con se viene de una cantidad de frustraciones y decepciones en ese sentido, ¿no? De la población más vulnerable, lo que se llama comúnmente los más humildes, ¿no? De que sus demandas y la satisfacción de ellas han chocado con el clientelismo, los intereses personales, las burocracias interminables, de manera que los que están un poco más enteros finalmente dicen, bueno, me las tengo que arreglar como puedo, tengo que trabajar sí o sí, y frente a la situación de cuidado que impone la pandemia, esto a veces toma un aspecto de, bueno, sé que esto ocurre y que me tengo que cuidar, pero aún así me voy a exponer porque no me queda otra. Lo cual participa de un mecanismo psíquico que nosotros llamamos renegación, que consiste en afirmar y negar una percepción en forma simultánea, ¿no? Por un lado se afirma que hay un peligro, pero por el otro lado se lo niega, a veces en palabras y a veces en actos. Después pensé en los que otra clase sería dentro de esta clasificación, que es la que llamé los que rechazan ser cuidados. Los que rechazan ser cuidados, ahí podríamos incluir a lo que llaman los anticuarentena. Dentro de este grupo hay distintos razonamientos que le dan soporte. Esta cuestión de que mi derecho es más importante que el de los demás, o sea, hay una frase que es el derecho, mi derecho, el derecho mío termina donde empieza el del otro, que es un poco malinterpretada y finalmente termina siendo mi derecho individual es el que debe predominar. Este predominio de una representación individual está fomentado de algún modo por un cierto liberalismo progresista que dice que, bueno, todo puede ser posible. Que si yo me veo de determinada manera y me siento bien así, se me debe aceptar, tolerar y hasta avalar. Tenemos ejemplos de los que rechazan los cuidados y de los anticuarentenas, bueno, en las terribles escenas de quema de barbijos, el no cumplir con ciertas indicaciones que tendrían al cuidado, como el no uso o el mal uso del tapabocas, el amontonarse, el burlarse de las medidas sanitarias, una especie de rebeldía boba, a veces fundamentada en lo político y a veces meramente en una conducta transgresora de poca monta, pero con graves consecuencias para el conjunto de la población, en tanto el modo de transmisión del virus es a través de las personas y a algunos los afecta levemente y a otros los puede llevar a la muerte. Bueno, por último, estaría un grupo de personas que son los que no encuentran modo de adaptarse a las restricciones que impone la pandemia por fallas estructurales a nivel psíquico o a nivel social, por pereza, digamos, esta pereza, digamos, puede tener que ver con hábitos culturales, falta de voluntad, padecimientos psíquicos, digo, acá englobamos un conjunto de situaciones que merecerían ser tratadas con más detenimiento, porque obviamente no es lo mismo la pereza del que no tiene recursos intelectuales, no tiene recursos económicos, que la pereza de una cierta población acomodada económicamente, que simplemente elige la vía más corta sin tener en consideración al otro. Bueno, esto era un poco lo que les quería transmitir en la columna de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta el martes.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no. y atajalo, pues cuando lleva razón vaya, vaya quien quiere pararlos.
El primer concierto en streaming, escuchamos a Liliana Herrero de un trabajo elaborado y lanzado allá a comienzos del siglo XXI, y una Liliana Herrero que ya atesoraba una trayectoria, una discografía más que interesante, en un momento apadrinada por Fito Páez, que prácticamente la empujó al ruedo de la música grande, si bien ella tenía una experiencia y una formación anclada en el folclore, que supo transmitir con aire rockero. Y de eso, en esa ambigüedad, en esos dos, en ese oscilamiento permanente, se ha movido Liliana Herrero, abordando material folclórico, pero con un oído puesto en el rock. En este caso, una canción, como decía, de ese disco del 2003, que lleva por título Confesión del Viento.
Quiero Retruco. Y seguimos en Quiero Retruco, ya entrando en la segunda hora del programa de esta semana. Vamos con nuestro segundo entrevistado. Estamos en comunicación con Gastón Kutnik, que es delegado de APTA, del Cuerpo de Delegados de APTA, la Asociación del Personal del Técnico Aeronáutico. Gastón, buenas noches, ¿cómo andás?
Hola, buenas noches a toda la audiencia de Quiero Retruco.
Listo. Ahí está, ¿nos escuchás bien?
Perfecto.
Excelente, bueno, no, pues te cuento que como estamos haciendo el programa en cuarentena, cada uno está en su casa y a veces puede llegar a haber algún problema de conexión, pero hoy va todo bien. Así que, bueno, Gastón, contanos un poco cómo está la situación. Ustedes forman parte del sector aeronáutico, donde hay diferentes gremios, pilotos. Ustedes forman parte del personal técnico, ¿no?
Sí, nosotros nos dedicamos a la reparación, mantenimiento de las aeronaves y también el despacho operativo.
¿En lo que es Austral y Aerolíneas?
Yo soy representante de Austral y el grupo sí es Austral y Aerolíneas Argentinas.
Claro, y ahí lo que se está avanzando, bueno, hubo una primera fusión ya hace un tiempo y ahora en una segunda fusión para que termine fusionado la empresa finalmente.
No, la fusión, no sé cuál sería la primera fusión, no sé a lo que se refiere. Hoy en día, para poner en contexto, estamos acá, de hecho yo estoy en este momento en el aeropuerto de Ezeiza trabajando, estamos ya terminando la jornada, sin embargo usted escuchará que de fondo no hay ruido porque la actividad está casi paralizada. Entonces ese es el contexto general. En ese contexto es que la empresa ha decidido una reestructuración generalizada de la forma del trabajo. Anunciado al licenciado Seriani y bueno, ha pedido reestructurar y poner los convenios colectivos de trabajo sobre la mesa, una reforma laboral acá en el sector aeronáutico. Así que el contexto es ese, y bueno, nosotros como cuerpo delegado en Austral, sí, en particular hablamos de la fusión, que es una de las patas del programa que presenta el gobierno, digamos, el presidente de la compañía. Nosotros creemos que la fusión, como está planteada, es una pérdida de patrimonio y no va a servir ni a los trabajadores ni a la calidad del servicio, porque, bueno, Austral es una empresa eficiente, es una empresa que bueno, tiene 63 años de existencia y tiene una metodología muy buena de trabajo, y no creemos que la solución sea, en este contexto, desarrollar esta fusión, porque hay cuestiones de índole incluso legal que tiene que ver con la desaparición de nuestra compañía. Y nosotros en particular no creemos que tengamos que ser nosotros los trabajadores los que pagamos el costo de esta situación. Igualmente hay cuestiones más graves. Durante la semana pasada hubo despidos sin causa, una cuestión que calculo que está discutiendo hoy en todo el movimiento obrero, porque lamentablemente el DNU presidencial está siendo pisoteado, y lo más preocupante es que acá una empresa que es administrada en una gestión estatal, sotee el propio decreto que escribió Alberto Fernández. Entonces, ahí es una preocupación mayúscula.
Claro, claro. ¿Y los despidos en qué, dónde se dieron? ¿En aerolíneas?
Los despidos se dieron en aerolíneas, sí, aerolíneas argentinas.
Claro. Y ahí, lo que yo te decía de la fusión, en lo que tenía entendido, que ya hace bastante tiempo, las primeras privatizaciones allá por los 90, había en algún sector una privatización de Aerolíneas y Austral, pero quizás estaba equivocado. Lo que modificaría con el plan con el nuevo plan de negocios de Aerolíneas Argentinas, modificaría las condiciones de laburo de todo el sector.
Este plan que se desarrolla ahora es el mismo plan que se le dijo que no hace 29 años, en el 2001, cuando el gobierno español iba a llevar adelante esta misma reestructuración que ahora está llevando adelante el gobierno en nombre de los intereses nacionales y populares. Por eso es mucho más preocupante, porque compañeros están recién dándose cuenta de qué se trata esto. Bueno, los delegados de Austral ya hemos empezado desde el otro día que se haya hecho el anuncio a empezar a hacer un trabajo gremial para que tenga claridad de qué estábamos hablando. Pero bueno, es un problema.
Claro,
es un problema. Pero la fusión de la que usted habla, claro, ha habido intentos de fusión y han sido resistidos históricamente por los sindicatos. Lo preocupante es por qué no está siendo hoy mayormente discutido este tema en toda la sociedad. Pero bueno, es parte de la problemática de la pandemia y parte también de la problemática de las conducciones que no están consultando a las bases, que no están explicando de qué se trata el plan. Pero bueno, la preocupación cada vez está en aumento, y en cualquier momento va a haber manifestaciones públicas. Y bueno, sabemos también que está el maestro LATAM, que se va al país, están los compañeros reclamando, hemos entendido de hecho que mañana se van a movilizar. Y bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Si uno decide una medida sanitaria, frenar la actividad, hay que destinar recursos, porque si no, ¿qué vamos a hacer nosotros? La cantidad de empleados que trabajamos en los aeropuertos. ¿Qué vamos a vivir?
Claro. ¿Y ustedes, en el marco de esto, lanzaron una campaña desde el cuerpo?
No, que nosotros venimos llevando adelante toda una lucha ya. Entonces, como parte de la lucha que venimos llevando adelante, como cuerpo delegado, lo que sucedió fue que la empresa reaccionó por cuestiones gremiales que nosotros planteamos, un juicio de esa forma, lo cual es gravísimo, un atentado a la libertad sindical y, bueno, una violación de los derechos humanos, ¿no? La libertad sindical es uno de los pilares de la democracia y de los derechos humanos. Por eso lanzamos una campaña, por eso estamos recibiendo importantes adhesiones, figuras del sindicalismo y también de los derechos humanos, ¿no?
Así. Oscar.
Sí, Gastón, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, ¿cómo son las condiciones sanitarias en que están trabajando actualmente los trabajadores aeronáuticos de los cuales formas parte? ¿Se mantienen los protocolos?
Nosotros hicimos un trabajo muy importante, hicimos los vuelos de repatriación, hicimos vuelos a China para traer material sanitario, estamos haciendo actualmente vuelos también. Hemos tenido, lamentablemente, fallecidos, compañeros y contagios. ¿Cuál es la actividad interna? Bueno, se hace con los protocolos, sí, nosotros queremos que con estos protocolos se pueda volver a volar, pero también porque estamos siendo atacados, ¿no? ¿Para qué dar tanta vuelta? Si uno, la empresa en este momento ha tomado la determinación de avanzar sobre todas nuestras condiciones de trabajo, nosotros la herramienta principal, como clase obrera, que es la huelga, no la podemos hacer porque tenemos la actividad paralizada, bueno, más que lógico, pero esta decisión atenta contra los salarios, que estamos todos preocupados y es lo que pasa en esta Argentina. ¿Qué hacemos? El contagio los cuidados, los temores. No es el ambiente para cuidar la salud. Entonces uno tiene que pasar a manifestarse, no porque uno tiene un Audi y tiene ganas de ser anticuarentena por un problema ideológico, sino por un problema concreto, despido sin causa. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer medidas. No nos va a quedar otra que manifestarnos. Entonces, si vamos a hablar de cuidado de la salud, la verdad que habría que respetar lo que se dice.
Gastón, ¿hay estimaciones de cuándo podrían volver los vuelos de manera regular y en qué condiciones estarían?
Bueno, eso lo regula el Ministerio de Transporte. Meoni dijo que estarían dadas las condiciones para empezar con algunos vuelos el 1 de octubre. Vamos a ver si esto realmente se concreta o no, porque estoy diciendo, digamos, no quiero llevarlo al tema, pero la cuestión está en si van a respetar lo que dicen, porque es lo mismo que lo del despeto. Tenemos despidos. El gobierno dijo que no se podía despedir en el contexto de pandemia y los que lo hacían eran unos miserables, creo que dijo, ¿no? No capaz que ustedes recuerdan mejor. Y ahora sus propios funcionarios están tomando esa determinación. ¿Correcto que sería?
Sí, ¿Los despidos en qué área se efectivizaron?
Bueno, hay varios sectores. En oficinas y yo en el sector en tres sectores diferentes. Sectores de despacho, de línea, después en sectores del hangar de Aeroparque y también de un hangar de Soriza.
Ahí está. ¿Y bajo qué excusa, Gastón?
Sin causa.
Sin causa, directamente.
Claro, lo que creo que es 243, 245 que te dicen de la ley de contrato de trabajo. Si quiero despedir, claro. En esto, y listo, no hay ninguna causa.
Claro, y en el medio de lo que veníamos hablando, que las organizaciones colectivas son las que más sufren en este momento de la pandemia, por lo que cuesta el tema de la movilización, ha modificado eso.
Sí, eso no hay duda, que los trabajadores tenemos dificultad. Bien, a veces tenemos otra dificultad que la complicidad de los dirigentes.
Claro. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho por la nota y seguramente volveremos a hablar.
Bueno, gracias a ustedes. La verdad que a los trabajadores nos cuesta mucho llegar a los medios, así que nos hayan dado este espacio y a veces escuchar esta voz que uno quisiera escuchar, proyectos, cuestiones positivas para engrandecer el país, que lamentablemente tenemos que estar atravesando esta situación. Así que muchas gracias al espacio que nos han brindado.
Dale, gracias, Gastón. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí estaba Gastón Kutnik, delegado del Cuerpo de Delegados de APTA Austral, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Vamos con alguna noticia más.
Trabajadores de Cresta Roja protestaron frente a la sede del Ministerio de la Producción. Junto con dirigentes del Movimiento de Empresas Recuperadas, los despidos de Cresta Roja se manifestaron en la sede del Ministerio en reclamo de la apertura de una mesa de trabajo para la solución del conflicto que lleva más de 5 años en una empresa alimenticia. Carlos Estasiuk, vocero de los trabajadores despedidos de Cresta Roja, informó que esperan que las autoridades del Ministerio los reciban porque necesitan una respuesta del gobierno respecto a cuándo se va a armar la mesa de trabajo prometida por el secretario de la Industria de la Nación, Ariel Schell.
Rami.
Sí, lo voy con la segunda noticia chilena. Los trabajadores de la cadena multinacional Cencosud, luego de poner en conocimiento al Sindicato de Empleados de Comercio de la situación que atraviesan, le enviaron una nota al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el que detallan que la empresa tomó la calamitosa decisión de rotar compañeros de sucursal en sucursal. De esa manera, fuimos yendo y viniendo de un lugar a otro y ese movimiento generó que el virus fuera a una increíble velocidad y que tengamos miles de infectados e inclusive fallecidos. Es nuestra necesidad, continuaron, urgente, que ya no roten a ningún compañero más, que sean castigados los directivos que no hicieron cumplir el protocolo, lo hicieron cumplir mal o a medias, o incluso aprovecharon la vulnerabilidad para sacar ventajas. Por último, señalan, no queremos que después de haber vivido lo vivido, la empresa nos considere descartables, por lo que pedimos un plazo de 2 años donde ningún compañero pueda ser despedido. Cuestión que apoyamos.
La justicia convocó a todas las partes para destrabar el conflicto de Cerámica Neuquén. El abogado de los ceramistas evaluó como un paso adelante la convocatoria luego de la situación vivida el jueves. El Poder Judicial, junto a la Policía Provincial,
intentaron avanzar con el remate de la fábrica. El ingreso violento y la represión fue impedido por la decisión e inmediata respuesta de los y las trabajadoras de la cerámica, junto a sus compañeros de Sanón y las organizaciones solidarias que enseguida se acercaron a los portones. Vamos, Javi, con un tema y después venimos con Quiero Retruco.
Popular brasileña, Iván Lins, a quien escuchamos, es una figurita difícil de encasillar. Como autor o intérprete, también es capaz de ponerle voz a canciones tan lindas como las que acabamos de escuchar, pero también suele ser figura invitante, protagonista de festivales de jazz internacional. Un jazzero que hace canciones o un intérprete que se estira hasta el jazz, bueno, las dos cosas conviven en la trayectoria y en la personalidad artística de Iván Lins, que desembarcó, tuvo un desembarco estelar en escenarios porteños, acompañado nada menos que por León Gieco, Pedro Aznar y Luis Alberto Spinetta, cerrando aquel concierto en Obras con una versión de Muchacha Ojos de Papel. Y todos sabemos que al flaco mucho no le gustaba eso de reversionar su viejo material, pero en aquel caso le dio el gusto a Lins, al brasileño, que acá nos hacía una canción que es un poco un clásico de la música brasileña, tiene una versión previa en la voz de Elis Regina. Y acá justamente conjuga esas dos vertientes, acompañado por una big band, haciendo Madalena.
Ahí está, y seguimos en Quiero Retruco, en el programa número 23 de la sexta temporada. Vamos a hablar un poquito de paritaria, algunas noticias. Esta no tiene que ver específicamente con alguna negociación, incluso el sector público es de los más golpeados en el marco de la cuarentena en este año 2020, pero ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, entregó 50 viviendas para trabajadores del Estado de la provincia de Río Negro, en Bariloche. Me parece que es una noticia para celebrar. Por otra de las funciones de los gremios, no solo el tema de paritarias, de condiciones de trabajo, sino que conseguir que se entreguen 50 viviendas ahí a los trabajadores de la provincia de Río Negro, en Bariloche, es un dato para destacar. Por el otro lado, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, extendió el bono de 5.000 pesos a casi 700.000 trabajadores de la salud por 90 días. Esto fue anunciado en el día de ayer, hoy
la extensión del bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud. Una otra noticia respecto a las obras sociales: el gobierno le concedió 500 millones de pesos para las obras sociales, un logro de la CGT en una reunión que tuvo con autoridades del gobierno nacional. Este es un monto muy importante, ya que la función que llevan adelante las obras sociales de los gremios, y más en este momento, es muy destacable. Es otra de las funciones que también tiene el conjunto de los trabajadores dentro del modelo sindical argentino, el tema de las obras sociales. Una paritaria: los portuarios, después de algún lío que hubo ahí la semana pasada, consiguieron un 30% más un bono por el COVID-19 de 20.000 pesos y un nuevo bono de 20.000 pesos para fin de año. Y finalmente vamos con algunos gremios que están en lucha. Los gremios universitarios están reclamando una recomposición salarial. Por otro lado, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, los judiciales y los trabajadores del Ministerio Público de la Nación están reclamando un 10% al 1 de marzo y un 15% al 1 de agosto. Y por último, los estacioneros de Carlos Acuña, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo, están en plenas negociaciones por las paritarias de este año. Así que ahí fue un poco un reporte de la situación de paritarias de esta semana. Y vamos a ir con, ya cambiando de tema, vamos a ir a la clásica sección de esto que es Quiero Retruco, que es el Memoria de los Trabajadores. En este caso es en homenaje a los trabajadores desaparecidos de la textil Grafa, que fueron desaparecidos durante la dictadura, como siempre con la complicidad del sector empresarial. Ahí va en la voz de Carlitos Scali el homenaje a los compañeros desaparecidos, a los compañeros y compañeras desaparecidos de la textil Grafa.
Los trabajadores de la empresa Grafa, desaparecidos durante la última dictadura militar. Adrián Ballestero llegó a ser delegado gremial de la comisión interna de la empresa textil Grafa, que en el barrio de Villa Pueyrredón llegó a emplear en la década del 70 hasta 300 obreros. Ballesteros nació el 22 de octubre de 1933. El negro Víctor, como lo conocían sus compañeros, era delegado gremial de Grafa, la inmensa fábrica ubicada en la calle Alvarelos de esta capital federal. Fue secuestrado el 24 de septiembre de 1976 a la edad de 42 años. La misma empresa lo marcó para que se lo llevaran. A las 4 y 20 de la madrugada salió para la fábrica y a las 2 cuadras lo estaban esperando. Le dispararon cuando se resistió a su secuestro y se lo llevaron en el baúl de un coche. Eso ocurrió en Moreno, provincia de Buenos Aires. Lo vieron en Campo de Mayo antes de su asesinato. Ballesteros anteriormente se había postulado para ser secretario general del establecimiento Grafa, del gremio Rama Algodón, de la Asociación Obrera Textil, por la lista blanca ligado a la Juventud Trabajadora Peronista. Pero el burócrata sindical Casildo Herrera y sus secuaces armados le robaron el triunfo a Ballesteros al llevarse las urnas impunemente. Con Ballesteros son por lo menos 13 los trabajadores de Grafa que fueron víctimas de la persecución política y el terrorismo de Estado que asumó en 1974 y se volvió feroz luego del 24 de marzo de 1976. De ese grupo, uno fue asesinado entonces y el resto permanece desaparecido. Los familiares de las víctimas no dudan de la incidencia de la patronal en los hechos y quieren que la justicia investigue. La idea es presentar una querella conjunta para estos casos para que la justicia investigue a los empresarios como responsables en los secuestros. Eso de lo que nosotros no tenemos duda, remarcó Alejandra Ballesteros, hijo del negro Víctor, como sus compañeros llamaban aquel delegado electo. El camino fue largo y recién ahora sienten que tienen una base sólida para entregarle a la justicia. No es fácil recopilar información, encontrar testigos. Estamos armando un rompecabezas, comparó Miguel Fernández, actual director de Derechos Humanos de Moreno y otrora compañero de Ballesteros. Juntos comenzaron a buscar piezas y encajarlas unas con otras. Ex trabajadores de Grafa, familiares y amigos de obreros de esa empresa, víctimas de la última dictadura, historias, nombres, datos. Hoy llevarán la documentación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aunque la decisión de presentar una querella en los tribunales de San Martín es casi un hecho. La historia, que pretende esclarecer en los tribunales, tiene a 13 obreros de la textil de Bun Gibón como protagonistas. La situación estaba difícil en la empresa desde 1975. Había enfrentamientos entre la burocracia sindical y la lista blanca, que presionaba para que se cumplieran los reclamos de los trabajadores por mejoras en las condiciones de trabajo, comenta Alejandra Ballesteros, que milita en Hijos. Aquel año, además del robo de las elecciones a la juventud trabajadora peronista, una patota de Herrera les robó las urnas a los tiros, apuntó la mujer. Trajo los primeros episodios que encendieron la alarma a mediados del 75. 3 trabajadores fueron secuestrados y luego blanqueados, después de que sus colegas se movilizaran al Congreso y al Ministerio de Trabajo para pedir por su libertad. La historia fue diferente para las detenciones clandestinas que llegaron después del golpe. El ejército tomó la fábrica el 24 de marzo, como sucedió en varias otras, relató Ballesteros. En agosto ocurrió el primer secuestro. Ciriaco Salazar apareció asesinado en aguas del Riachuelo. Salazar era correntino, nacido un 8 de agosto de 1934. También era integrante de la lista blanca del gremio textil de la fábrica Grafa, ligado a la juventud trabajadora peronista. Fue secuestrado el 3 de agosto de 1976 en Albarelos 2779, inmediaciones de la fábrica antes citada, al salir de la misma. El 14 de agosto de 1976 fue encontrado su cuerpo flotando en las aguas del Riachuelo. Tenía 42 años. Un mes después comenzaron las desapariciones. La docena de víctimas, cuyas historias Ballesteros y Fernández lograron reunir, fueron llevados desde la salida del trabajo o sus domicilios, entre septiembre y diciembre de aquel año. Al negro Víctor le tocó el 24 de septiembre. La patota no ingresó a nuestra casa, sino que esperó a que mi papá saliera. Según pudimos saber, él se defendió, porque se lo llevaron con un tiro en la espalda y otro en la pierna. Hace poco nos enteramos de que estuvo encerrado en Campo de Mayo, puntualizó. Tenía 42 años y era el más viejo de los secuestrados de Grafa. Los familiares que impulsan la querella cuentan con varios indicios que le permiten sospechar de la dirigencia patronal. Un año antes del golpe, la empresa obligó a sus obreros a llenar un formulario en el que tenían que especificar no solo dónde vivían, sino el trayecto que hacían para ir y volver del trabajo, mencionó Ballesteros como punto principal. Creen que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal. Pero hay historias que proponen vínculos aún más directos. Eva se fijó con detenimiento en los autos en los que se llevaron a su esposo, José Valentín, y casi se muere cuando a la mañana siguiente del secuestro los vio estacionados en el playón de Grafa, a donde ella había ido para avisar que se habían llevado a José, puntualizó la hija del negro Víctor. Nuevamente, la complicidad empresarial con la dictadura masacró una comisión gremial interna completa, la de los trabajadores textiles de Grafa. Una placa los recuerda en la vereda de lo que supo ser la sede de la planta fabril en el barrio de Villa Pueyrredón. Pero sobre todo, están presentes en la memoria de todo un barrio, que no se olvida ni de la fábrica que había sido fuente de trabajo de miles de laburantes, ni de los trabajadores de la misma que ofrendaron su vida en la resistencia a la dictadura oligárquico-militar.
Y me hago eco de lo que dice Carlos en el en la rúbrica de la memoria de esta semana, porque justamente el barrio de Villa Pueyrredón y el barrio contiguo de Villa Urquiza recuerdan la lucha histórica de los obreros de Grafa y a la fábrica misma que supo dar trabajo y que fue modelo de su tipo en su momento. Grafa, Memoria de un Pueblo, fue una obra colectiva que se montó en el recuperado Teatro 25 de Mayo, ahí sobre la avenida Triunvirato, el año pasado. Y la verdad fue muy emotivo ver el teatro colmado y actores aficionados, en realidad vecinos del barrio que se habían autoconvocado y puesto a la orden de un director para llevar al escenario esta historia que tanto los identificaba.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca che negro rada, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche negro rada, este negro rada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada.
Mamá, papá.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chiste grabado, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca chiste grabado, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada.
Mamá, papá, ustedes ahí.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chiste grabado, toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche grabado, leche grabado. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa.
Aplauso.
Thank you. siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la paja. Toca siempre la banda, toca guitarra ya, toca y canta tranquilo, que canto pasa. Toca siempre la banda, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Buenas noches. Aplauso y griterío. A ver ese griterío.
Pensar a Nero Rubén Rada como un tipo divertido que además hace música. No, es todo lo contrario. Es un gran músico que además es un tipo divertido, con una trayectoria que se remonta a los primeros esbozos del candombe, proyectado como una música universal, o cuando menos saliendo del gueto de los barrios de Montevideo. El Quinto, se llamaba aquella agrupación, El Quinto con K, para los exigentes. Y desde entonces, y ya en los primeros 80, alumbró ese proyecto de la banda, que dejó un gran recuerdo, a pesar de que la discografía se suele considerar que no está a la altura de las presentaciones en vivo, que en alguna ocasión tuvo la colaboración del Flaco Spinetta. Con el tiempo los álbumes se fueron diversificando y mostrando distintas facetas musicales de Nero Rada, que acá nos tocaba a puro candombe uno de sus temas más representativos, Blumana.
Ahí estaba Tape, toda una familia musical los Rada, ¿no? Porque ahora se sumaron la hija, el hijo.
La hija hace rato ya que está haciendo música.
Y bueno, se fue a partir de... Él venía del grupo de Los Mateo, ¿no?
Él había tocado con Los Fatoruso en algún
momento. Con Los Fatoruso, perdón, ahí me confundí. Con Los Fatoruso.
Sí, y con El Quinto fue una de las primeras agrupaciones de candombe pop, o candombe moderno, digamos, que salía del gueto de los barrios bajos de Montevideo para llegar a un público más amplio y diversificado.
Ahí estaba. Vamos con algunos mensajes que nos dejan en www.radioretruco.com.ar. José de Pompeya dice: abrazo, compañeros, en tiempos de pandemia, ustedes siempre al pie del cañón. Hoy más que nunca la clase trabajadora no se va al mazo. Pompeya de Parque Patricios. Por otro lado, le mandamos un saludo al amigo Roy, que nos está escuchando, a los compañeros, a los amigos de Entre Ríos, de Paraná, Entre Ríos y Concordia, que también nos escucha, le mando un abrazo bien grande. ¿Alguna noticia? También al sector de la salud en la provincia de Misiones. En la provincia hablábamos la semana pasada con un compañero, con Jorge Montenegro, y nos contaba cuál era la situación salarial respecto a los empleados del Estado, y en este caso los trabajadores de la salud, que estuvieron haciendo un paro ahí en el Parque de la Salud, están acampando frente al Hospital de Agudos Doctor Ramón Madariaga. Están reclamando un incremento de 40.000 pesos al básico y un ingreso mínimo no inferior de 70.000 pesos. Esto viene en línea también del efecto cascada de lo que fue el arreglo, por un lado el tema policial. Muchas provincias tuvieron que salir a aumentar a sus propias policías, y después, como veníamos hablando, que el sector público es uno de los más afectados en las negociaciones de este año, esto se viene aumentando en todo el país. Por el otro lado, también otro sector, los trabajadores del INDEC, que siempre nos mandan siempre sus informes, el compañero ahí Raúl Llanesa, hoy estuvieron haciendo una actividad enfrente a las oficinas ahí en Irigoyen al 250, en este caso fue en la puerta del Ministerio de Economía, donde estuvieron haciendo una pegatina con reclamos salariales, pase a planta permanente, y le dejaron una carta al ministro Guzmán. Lo que cuentan es que le deben una deuda de la pauta salarial del año pasado, entre noviembre de 2019 y julio del 2020, de casi 34 puntos, y lo que reclaman también salarios con piso de aumento de 70.000 pesos. Después nos mandan el informe, la pérdida del poder adquisitivo desde noviembre del 2019 a julio del 2020 es casi del 34%. Y pasando a otro tema, vamos a hablar un poquito de la marcha al campo, que viene teniendo una discusión interesante, viene teniendo una divulgación. Te pasamos a contar algunas cosas. Por un lado, la página lamarchaalcampo.com.ar, al que le interese, a la que le interese, puede ir a la página y va a haber mucha información desde quienes participamos. Por el otro lado, las actividades que se realizaron, hay charlas, hay documentos, hay libros, hay videos en lamarchaalcampo.com.ar. Recientemente salió un video que está muy, muy interesante para divulgar, y en el medio estamos haciendo una campaña de adhesión de firmas, donde también te metes en la página o nos escribís a marchaalcampo@gmail.com y te sumás. Es interesante que se sume la mayor cantidad de gente posible, ya que es un programa que está hoy, el proyecto de ley, que también está en la página, se está camino a discutirse en el Congreso, ¿no, Rami?
Sí, Jero. La Marcha al Campo es un proyecto de los que están actualmente a tratamiento ahí en la Cámara de Diputados, que conceptualmente responde a las necesidades de por las cuales se está atravesando nuestra patria. Tiene dos conceptos realmente que son fundantes, son demoledores. El primero es la vuelta del Estado planificador, es terminar con este Estado asistencialista que solo mira el momento y volver a un Estado que sea capaz de determinar la problemática que tiene el país y establecer una planificación a futuro y un poder de ejecutarla para poder encontrar soluciones estructurales. Y la otra cuestión fundamental que tiene es que es una ley con un fuerte componente federal. Es una ley que va a ser aplicada desde Ushuaia a La Cleaca. En cada rincón de nuestra patria va a llegar la marcha al campo. El objeto de esta ley es un objeto que, digamos, articula en el principal sector de nuestra economía, que es el sector primario, el sector del campo, y tiene como objeto organizar el trabajo y la producción en este sector primario, que es el campo y las zonas forestales, como dijimos, para arrasar y terminar definitivamente con la desocupación estructural. Es decir, va a articular lo que son las tierras y bosques nativos fiscales con los trabajadores, agricultores o digamos la gente que esté en condiciones de hacerlo, para generar lo que es la producción, la comercialización y la logística de esas mercaderías. ¿Cómo se va a ejecutar esta ley? La estamos hablando en grandes rasgos, ¿no? Por supuesto. Se comienza con una primera etapa que censa esas tierras y a esos trabajadores, las tierras, para ver cómo van a ser esas unidades de producción, qué dimensiones mínimas necesitan, según determinados los objetos sobre los cuales van a trabajar. No es lo mismo, digamos, tierras que estén destinadas a, por ejemplo, al cultivo de la soja, que a las de ganadería, o puede ser en los bosques nativos, no sé, el cultivo de algún hongo o de alguna resina o de algún producto en especial que se esté necesitando. Bueno, eso va a determinar una cuantía, ¿no?, de cuál es la unidad de medida mínima que necesita ese trabajador que se va a incorporar para que sea rentable económicamente. Luego, descensada también la población que se necesita para llevar adelante este proceso, lo que tiene de diferencial este proyecto de la Marcha al Campo es que determina el sujeto social desde lo rural hacia lo urbano. Es decir, el primer componente que tiene en cuenta la marcha del campo es el productor rural que está, digamos, ahí en el campo tecleando, ¿no? Que con estas variables económicas apenas puede subsistir o está a punto de desaparecer. Después, productores agropecuarios que estén en la zona de producción y que por algún motivo hayan dejado de poder tener ese carácter y pasaron a ser desempleados, peones, digamos, en la condición que estén. Y recién se va a llegar, digamos, en último término, a personas, compatriotas que estén habitando acá en las grandes urbes, que sean jóvenes, quieran y tengan el deseo de encarar otra vida y de poder tener un futuro. Lo importante de todo esto, y se remarca que las tierras tienen una condición fiscal que la ley no suprime. Es decir, la ley respeta la potestad del Estado Nacional como sujeto propietario de esas tierras y de ninguna manera la cede a las personas para evitar algo que en la historia de nuestro país ha pasado, que cuando se ceden esas tierras, las personas acceden a eso con el solo fin no de irse a laburar, sino de después de estar un tiempo poder venderlas y hacerse de un dinero. Todo eso termina en una concentración de la tierra, que es un fenómeno que se viene dando a lo largo de muchísimos años. Para poder llevar adelante esto, por supuesto, va a hacer falta infraestructura básica, abrir algunos caminos para llegar a zonas que son de imposible acceso, supongamos, no sé, regiones que tienen bosques nativos que no haya ningún camino para llegar, escuelas. Es decir, la infraestructura mínima, las casas para los para estos nuevos productores agropecuarios y lo que se llama la renta por localización, ¿no? Es un pequeño aporte que hace el Estado para mantener en esa primera etapa a los productores que se van a localizar en esa zona para que puedan mantenerse y puedan ir llevando adelante la producción que, por supuesto, es provista toda la infraestructura por el Estado. Esto lo bueno que tiene es que el Estado, este Estado planificador que reemplaza al Estado asistencialista, termina con la perpetuidad de la ayuda indefinida. Es decir, el Estado va a poner la plata para organizar este trabajo, pero en algún momento estos productores que se están generando, que se calculan en 1 millón de nuevos productores, van a empezar a ser contribuyentes de la producción agropecuaria forestal que produzcan y además van a ser contribuyentes en la renta que va a percibir el Estado por esas tierras. Es decir, empieza a ser un Estado inteligente y dejamos atrás este Estado, digamos, repartidor de alimentos secos, que lo único que sabe haber es este problema circunstancial de este momento, ay, la gente no puede comer, que no está mal, pero no puede llegar hasta ahí la voluntad y la mirada de un Estado que pretende hacer de un Estado potencia y, digamos, un Estado que le dé calidad de vida y una proyección medianamente digna a sus habitantes. Este proyecto, en definitiva, se va a concluir con la asociación de estos productores en unidades asociativas que van a tener intereses por producción, comercialización y logística de toda esa cuestión económica que generen para poder generar los flujos financieros necesarios que los hagan sostenibles rentablemente, en términos rentables. Perdón, valga la redundancia. Es decir, es un proyecto de negocio de un Estado planificador que después de mucho tiempo nos da la posibilidad de volver a tener un país que tenga en miras el desarrollo nacional y además tiene el interesante costado de presentar un interés complementario al actual sector agropecuario. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Todos sabemos que una de las grandes quejas del sector agropecuario actual son las retenciones y todo el sistema impositivo que los agobia, le saca la renta que tiene. Bueno, señores, acá tienen la gran posibilidad de que la marcha al campo sea el proyecto que pueda atender la mesa de los argentinos, llevando el pan a todos y que terminemos con estos problemas de alimentación y todo. Y en cierta medida, toda esa liberación de carga, de toda esa producción que va a generar la marcha al campo, puede liberar un montón de producción actual para la exportación y se podría llegar a pensar en algún momento de, bueno, de ver la readecuación de esa carga impositiva que tanto les molesta una vez satisfecha, digamos, toda la cuestión del alimento de la mesa de todos los argentinos. Creo que no lo tienen que ver como un proyecto antagónico, sino todo lo contrario. Hay intereses en los negocios que muchas veces vienen de enfrentamientos aparentemente empresariales con, digamos, ciertos antagonismos que en cierta manera se complementan esos intereses, y nosotros creemos y estamos convencidos que la marcha al campo en cierta manera puede tener un interés complementario al actual sector del agronegocio, que va a poder destinar mayor producción todavía a las exportaciones que tanto le interesan.
Así es, Rami, por eso te repetimos, aparte, en la página, en lamarchaalcampo.com.ar, por ejemplo, podés encontrar, para sumarla al que vos decías, Rami, una entrevista al compañero Gustavo Caraman, que nos cuenta toda su experiencia en las armas, en el partido de Maipú, o sea, respalda el proyecto de la marcha al campo, que es factible, que se puede llevar adelante, y los compañeros están hace bastante tiempo en Maipú, así que veremos si en algún próximo programa podemos entrevistar al compañero o a la compañera de Gustavo. Y te podés bajar el libro del craneador de esta propuesta, que es el ingeniero Guillermo Gallo Mendoza, el libro La Marcha al Campo, propuestas para contribuir a superar la desocupación estructural, y después diversas charlas, entre ellas que ha participado el compañero Rubén Famá, que es uno de los creadores del proyecto de ley. Así que ahí te anotás, Xavi, ¿querías decir algo?
No, decía coautor el turco.
El coautor, eso, no el creador. Yo quería buscar esa palabra, en vez que ahí está, Xavi. Por eso, en lamarchaalcampo.com.ar te sumás y te podés adherir al proyecto, mandás el mail, se necesita que tenga la mayor cantidad de firmas posibles. Javi, vamos al último tema y después venimos con el cierre de Quiero Retruco. Thank you.
amanece.
Bailando cumbia se amanece.
Con una negra ronivela.
Con una negra ronivela.
Que se levante la pollera.
Que se levante la pollera.
Para llevarla donde quiera.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Y seguimos en Quiero Retruco. Javi, contame cuál era el tema que vos estabas bailando, que vi que estuviste moviendo los piecitos. Vos que sos un rockero de alma, te vi bailando un poco de cumbia acá, les cuento a los oyentes.
Bueno, es que la cumbia se baila. Cualquier ritmo que suene entre el rock y la cumbia también se mueve, se baila. Bueno, en este caso es Negra Ronnie Velas de la Delio Valdés.
Ahí está, me llegan algunas noticias desde Rosario que también que le mandamos un beso a Julia que también estuvo bailando, a Rami también lo vi moviendo los pies, a Tape, a Sabino, bueno, no, gran bailarín de Zona Norte.
Permitime aclarar que la programación oficial, la programación musical oficial de Quiero Retruco terminó en el bloque anterior, no me hago responsable.
Ahí está, viste, a veces... te metemos un tema que viene a romper la armonía que vos llevas, Tape, pero bueno, vamos metiendo una cumbia, sobre todo que vamos llegando a la primavera, así que como hablamos al principio del programa, ya se vienen los tiempos más lindos, al menos por el clima.
Con esa letra se van a ligar una denuncia de las organizaciones feministas, me parece.
Bueno, Tape, para ir cerrando, ya vamos cerrando el programa.
Sí, una última reflexión que me venía a la mente en estos días respecto al concepto de consenso, ¿no? Es una idea, un concepto que se repite de manera a veces hasta molesta. Consenso, se pierde el consenso, se gana el consenso, hay que buscar el consenso. Y yo creo que consenso en principio agrupa a quienes tienen una serie de ideas en común, pero no se puede consensuar con quienes tienen un proyecto de país distinto al que pregonamos, por lo menos creo, de este espacio. ¿Cómo se puede consensuar con quienes, de manera casi desfachatada, operaron en pos de los tenedores de bonos de la deuda externa a favor de una oferta argentina que superara las ofertas iniciales? ¿Cómo se puede consensuar con gente que alienta a romper la cuarentena en base a argumentos entre pueriles y absurdos? ¿Cómo se puede consensuar con quienes se manifiestan en las calles tras consignas que se contradicen entre ellas y no tienen ningún sustento político detrás?
Así es, Tape, y aparte hay que estar atentos porque son intentos deslegitimadores del gobierno. Xavi.
Pero, quería complementar con dos puntos la explicación que estuvo muy buena, ¿no? De la marcha al campo de Rami. Y una que siempre creo importante aclarar, más allá de que en la explicación se dé por sentada, lo que abunda no daña, decían, es que no es un proyecto que contempla una cuestión, si se quiere, anárquica de desparramar familias por el interior del país y después desatenderse y que dejarlas a la buena de Dios, sino que es un proyecto a largo plazo que en un principio contempla obviamente la población rural, que está hoy en día en el ámbito rural. Es decir, que con el correr del tiempo hay una tutela por parte del Estado, un acompañamiento, asesoramiento técnico, etcétera, etcétera. No es que se olvidan después, no, el Estado se olvida de las familias y después esos vuelven a las urbes porque, bueno, no pudieron llevar adelante el proceso. Y segundo, es que no es, como está tanto en boga ahora, para hacer huertitas, que no es por merecerlo, ¿no? Pero que de familia o de una hectárea chiquitita, sino que obviamente contempla la agricultura familiar, pero es superadora. Y el otro punto, que no el proyecto no implica la extensión de la frontera agrícola. No es la idea, sino lo contrario, es hacia adentro, es aprovechar más eficazmente a través de, obviamente, la tierra fiscal, el territorio nacional, ¿no? Eso, para hoy.
Así es, y también otro importante, que también lo estuvimos hablando, es que tiene una idea federal, ¿no?
Exactamente.
Esto es lo que hablaba, que con la participación de los tres niveles del Estado, tanto el sector nacional como los sectores provinciales y municipales. Rami, ya para ir cerrando este programa.
Sí, bueno, vamos a mirar un poquito porque si no me pongo a hablar de nuevo de la marcha al campo. Un tema, deuda externa. Gran gestión del ministro Guzmán, demostrando que fue capaz de surfear en aguas enemigas, que todo este mercado financiero nefasto y patético que está rigiendo los destinos del mundo. Pero no olvidarnos que esa es la función del ministro Guzmán. La nuestra políticamente es seguir empujando, seguir pidiendo y exigirle a nuestra dirigencia política e insistir en eso, que nosotros queremos saber qué pasó. Queremos saber cuál es el sistema por el cual en la década del 80 del siglo pasado, en parte del gobierno de la Alianza y ahora, el país fue sometido a un saqueo que dejó destrozado el sistema productivo argentino. Queremos saber qué pasó y cómo lo hicieron. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pasar.
Ahí está, Xavi. Vos, Rami, suscribimos todo. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco, un programa que tiene la intención de darle voz a trabajadores y a trabajadoras que muchas veces no tienen dónde salir, así que continuamos con eso. Y también estuvimos hablando de cuestiones estructurales, desde la marcha al campo al tema de la deuda en un momento complicado para nuestro país. La crisis de la pandemia va a ser difícil de salir y estos problemas estructurales no tienen otra forma de salir que no sea con proyectos estructurales. Así que esa también es una de las funciones del programa, darle divulgación a nuestro proyecto. Estuvimos haciendo el programa Leticia Campanella y Belén Farías, y Carlitos Carcavallo y Carlitos Scali y Nahuel Fadail y José Rey. En el aire hoy nos estuvo operando el mago del abasto Javier Iglesias. En el aire estuvimos Sabino Ledesma, que estuvo también haciendo las llamadas. Desde Mar del Plata, el compañero Oscar Tape Muñoz. Desde Barrio Norte de Recoleta, el compañero Ramiro Raiméndez. Y desde Rojas estuve yo. Mi nombre es Jerónimo Main, que fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Les mandamos un saludo a todos y a todas los que nos escuchan y nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, no hagasme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar. Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, no hagasme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco. Chase it, 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 chase it
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.